Y en estas épocas siempre uno las recuerda como la valentía o el coraje que tuvieron aquellos inmigrantes o campesinos en levantarse contra los terratenientes o quienes eran los dueños de aquel tiempo de la tierra, que eran de máximo poder.
Y,
más que nada.
Sí,
y uno en estas fechas recuerda más que nada la historia en sí de la Argentina, la hermosa historia de la Argentina en este de ese periodo, más que nada también.
Entendamos el proceso. Vos, cuando uno analiza por qué se llega al grito de Alcorta, ¿cuál era la situación, cuál era el panorama que venían atravesando los productores, aquellos que tenían que arrendar su tierra? Digo, sobre todo aquellos que vinieron, sobre todo de Europa, pensando en generar un proceso similar al que se gestaba en otro continente, que era obviamente la prosperidad a partir de la agricultura. ¿Qué entienden ustedes empieza a cambiar a partir de ese momento?
Claro. Para entender más o menos cómo era en ese momento, tenemos que ir atrás, más o menos a fines del siglo XIX, en donde llegó a Europa la promesa de que Argentina, o de este lado del Atlántico, por decir, se encontraba la tierra prometida o la gran promesa de la tierra, en la cual era tan rica que nos podía alcanzar para el mundo entero. No, también hay que recordar que en 1880, cuando llegaron aquella primera oleada de inmigrantes, se encontraron con que la tierra que ellos venían a buscar ya estaba repartida, y estaba repartida en las mismas manos que allá en Europa igual. Entonces, viendo todo eso, o sea, también hay que acordarse el cómo se repartieron las tierras acá en Argentina. Recordemos, porque la historia se lo dice de una manera, pero en realidad fueron de otra. Así, a grandes palabras, llegaba alguien de mucho poder de Europa, se paraba en una punta, largaba un caballo, y hasta donde paraba el caballo, ahí eras tu chacra. No sé si se va entendiendo
bien.
Sí,
perfectamente.
Bien, bueno, llegaron los inmigrantes, vieron que estaba ya la tierra distribuida en las mismas manos, algunos de ellos se quedaron a trabajar en Buenos Aires y otros se fueron hacia Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, toda esa parte que en ese tiempo formó lo que era la Pampa Gringa, o lo que ahora es la Pampa Gringa también.
¿Y cómo es la lucha en el día de hoy? Porque si bien muchas cosas han cambiado, otras no tanto, ¿no?
Hoy en día tenemos, por decir así, casi las mismas complicaciones que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos se peleaba porque los arrendatarios, que eran los inmigrantes, tenían altísimos costos, tenían contratos a un año, los obligaban a comprar y vender en los almacenes de sus patrones. Era una cosa, digamos, muy dura, que uno ve la valentía de esos gringos a la hora de alzar la huelga. Que en sí tampoco fueron los gringos la que la alzaron, sino que comenzó todo en una casa, con una mujer, con la señora de una de estas personas, diciendo que ella desde ese día no se iba a cocinar ni llevar mates en las casas de los chacareros de ese tiempo. Hoy en día no cambió en nada, casi nada, porque tenemos casi los mismos problemas, tenemos un alto costo a la hora de los contratos. En cuanto a años, hay contratos de un año, las faltas de políticas públicas también, el tema es las retenciones, ni hablar. Hoy en día no podemos, ya un pequeño productor ya no puede jugar con las retenciones como lo hacíamos en el 2008, que la gran lucha del campo y la Federación Agraria no lo supo aprovechar en su momento.
¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Digo, en este contexto tan particular que tiene la Argentina de ir yendo y viniendo con su historia, de ir repitiendo ciclos cada tanto. Esa cuestión tan particular que se dio sobre todo en 2008, de arrastrar a la Federación Agraria de los Pequeños Productores a una discusión que tenía mucho más que ver con los grandes grupos, con los grandes terratenientes, y si esa cuestión y si ese aprendizaje de lo que pasó en el 2008 sirve también para entender este proceso de lo que se atraviesa hoy con Vicentín y la estafa en la cual los grandes grupos concentrados sometieron también a los pequeños y medianos productores en la Argentina, especialmente en la provincia de Santa Fe.
Claro. Entender también el tema del 2008, hay que saber que la Federación Agraria se creó luchando contra la que en su momento fue y es, digamos, la sociedad rural. La sociedad rural abarca a los grandes de los campos, digamos.
Los grandes productores.
Los grandes productores o chacareros. Muy bien. En el 2008 se dio una casualidad que para mí fue histórica. Yo recién arrancaba a militar con 6 años, 7. Arrancaba a militar en la Federación Agraria desde muy chico. La cual el primer corte del 2008 se hizo acá en Maciel, un pueblo acá al lado del mío, y fue la juventud la que inició el primer corte cuando nuestras cabezas o los representantes de las entidades gremiales nos decían que no cortemos, que salgamos de las rutas. Fue algo ilógico para mi gusto, porque a lo mejor plantearle al gobierno de ese turno lo que ya estaba planteado, obviamente, de que era segmentar las retenciones, o sea, diferenciar de un pequeño y mediano productor a un grande o a un monopolio que en ese momento no se diferenció y ahora digamos, no se está diferenciando tampoco a pesar de todos los años que venimos planteando lo mismo. En cuanto a lo de Vicentín, es muy difícil de entender. En cuanto a mí, yo no tengo ninguna postura, digamos, bien definida todavía, no soy ni siquiera una postura política, por decir. Pero yo lo veo de una manera, digamos, corriendo la grieta y los prejuicios, veo que podemos tener una oportunidad, no solo para, digamos, con las deudas de los productores que tienen, sino también para mantener los empleos. O también en pensar en un país que sea soberano, donde el esfuerzo de todos nosotros, de muchos, no se los lleven un puñado de vivos que cuando se le termina la fiesta o el negocio, se le complica a ellos, no lo hagan pagar a todos nosotros.
Preguntarte, Bruno, obviamente, a ver, en este contexto de lo que implica sostener banderas, lo que implica tratar de rediscutir permanentemente el proceso de la discusión de la tenencia de la tierra, de lo que tiene que ver con los pequeños latifundios. Nosotros seguimos viendo en la provincia de Santa Fe, de hecho hace muy poco aquí con Roberto hicimos una nota con la familia Marinucci allí en la localidad de Vigán, esos pequeños productores que son permanentemente hostigados por las fuerzas policiales, por grandes terratenientes que buscan quedarse con sus tierras. Digo, está hoy la Federación Agraria, los jóvenes agrarios, está hoy dadas las condiciones para volver a rediscutir y volver a replantearse fuertemente esas bases y esos lineamientos que generó el grito de Alcorta ya por 1912?
De la juventud del Distrito 6 y la Federación Agraria del Distrito 6, yo te puedo asegurar que está totalmente a disposición a discutir y alzar las banderas si es necesario, en una ruta, en cualquier lado, para poner en discusión estas cuestiones. La tierra, como siempre digo yo y dice la juventud, es para quien la trabaja.
Claro, claro.
Como lo dice también en algunas partes de la Constitución.
Y a ver, esto de la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien tiene la posibilidad de generar, obviamente, recursos. Y cuando uno piensa en la Argentina como un país productor de alimentos para una enorme cantidad de millones de personas en el mundo, esto que se ha instalado en los últimos días, no te lo pregunto específicamente por el tema Vicentín, pero es un concepto muy fuerte que nosotros venimos inclusive trabajando desde los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, que es el de discutir la soberanía alimentaria. ¿Dónde entendés vos, y a partir obviamente de este proceso histórico que ha atravesado la Argentina y sobre todo de los pequeños productores, qué encuadran justamente ustedes, los pequeños y medianos productores de la Argentina, en esta discusión tan fuerte como es el de la soberanía alimentaria?
Bien, la soberanía alimentaria es, digamos, para nosotros siempre fue un tema. Digamos, el cordón industrial o el cordón del río Paraná más en sí siempre estuvo manejado por empresas extranjeras. En cuanto a esto, no, el tema Vicentín va mucho de la mano, digamos, ya que expropiándola, digamos, en este, sé que es una palabra fuerte, pero expropiar significa declararla de propiedad pública. Bien, y no puede ser que, te doy un ejemplo, cuando tuvimos cosecha récord, nosotros se la vendemos al exportador, o sea, a Vicentín. Lo que el exportador lo vende afuera y a él se lo paga en dólares. Al país lo ingresa como pesos. Y lo que no dicen los exportadores es, si no me devaluas la moneda, yo no te ingreso los dólares. ¿Cómo puede ser que un país no tenga control sobre el ingreso o egreso sobre estas cosas? No sé si se me entiende bien.
Sí, claramente. En ese contexto, obviamente, hay que habrá de dar un fuerte debate. Obviamente que esto es un tema donde cada uno va tomando postura. Uno ha visto la mayoría de los sectores, digo, vinculados sobre todo a los pequeños y medianos agricultores, a lo que tiene que ver con los movimientos campesinos, que plantean quizás un acompañamiento más a lo que tiene que ver con la nacionalización, o por lo menos que el Estado tenga la posibilidad de generar un marco regulatorio y sobre todo con otras exportadoras de lo que tiene que ver con el mercado de los granos y los cereales. Hay fuertes discusiones en la Argentina que entiendo también, si uno se retrotrae 100, 120 años atrás, son importantes, que tienen que ver con esto, con la ley de arrendamientos, la ley de semillas, repensar obviamente en la concentración de la tierra en la Argentina. Digo, para ustedes, me imagino que debe ser una situación preocupante también, por eso me retrotraigo permanentemente atrás, cuando por ejemplo hoy hablamos que en la Argentina hay 300.000 explotaciones agropecuarias menos y que el pequeño campesino tiene que seguir abandonando sus tierras y prácticamente ir a engrosar los sectores periféricos de las grandes ciudades, ¿no?
Exacto. En más simples casos, yo como coordinador de la juventud lo veo directamente. Hoy en día es muy difícil que alguien, que un joven, pueda o quiera trabajar la tierra. A lo mejor no porque no quiera, sino porque no tiene las herramientas. Hoy el sistema te dice que si tenés pocas hectáreas, no sos eficiente para el sistema productivo.
Claro.
Eso hace que los jóvenes se vayan yendo a las grandes ciudades a buscar trabajo, y muchas veces capaz que no los consigan y terminan engordando los cordones de pobreza. Yo siempre digo que necesitamos una ley de arrendamiento, un apoyo hacia la juventud, porque hoy, por ejemplo, si un joven quiere poner un establecimiento porcino, te puedo decir, no tenemos créditos que nos garanticen estas cuestiones o créditos que nos apoyen a la hora de realizar estas actividades que nosotros queremos. Por ejemplo, hace unos años, no me acuerdo bien el número, pero me decía que en la provincia de Santa Fe, para ser eficiente, necesitabas algo de 150 hectáreas a dos o más. Y mi papá tiene 17.
Claro.
¿Cómo hace para subsistir? Claro. O sea, entonces no es una cuestión de eficiencia, sino es, para el sistema, es cuánto vos producís y si sos molestia o no para el sistema.
Claro. Y ahí, ¿dónde entendés que tiene que pasar la discusión futura para justamente, digo, entendiendo la construcción que debe hacerse nuevamente desde los espacios que ustedes representan y en esta discusión, obviamente, de la tenencia de la tierra, de quién es el que la debe trabajar? ¿Cómo imaginás que tienen que ser esas pequeñas luchas que hay que dar en el futuro, digo, con los estamentos del Estado, con el Congreso Nacional? ¿Por dónde entendés que deben darse esas pequeñas batallas como para poder llegar en definitiva a esto que es, digo, sostener o reivindicar aquella lucha que se inició en 1912 con el grito de Alcorta?
Bien, nosotros tenemos, desde Federación Agraria, tenemos varios proyectos que hemos mandado, que hemos hecho saber en cuanto a, digamos, a los grandes terratenientes, hay muchas tierras fiscales también que se podrían dividir en, digamos, en chacras y ahí podrían ser subsistencia de millones de familias, o sea, de miles de familias. Si vos te pones a ver el mapa de Argentina y ves cuánto territorio hay en tierras fiscales y terratenientes que lo han comprado en las últimas épocas, lo que por ley se dice que no se puede tener más de 5.000 hectáreas, vos te pones a ver y hay muchas cuestiones. Pero como te digo, tenemos millones de proyectos que lo hemos presentado. Ojalá en algún momento alguno de los gobiernos que vienen o asiente cabeza y diga, bueno, vamos a mirar los proyectos que tiene la Federación Agraria Argentina. Porque la Federación Agraria Argentina no es el campo. No, no. Son los pequeños y medianos productores, que a su vez los pequeños y medianos productores le dan trabajo a muchas cosas más. Como en la vieja época, por ejemplo. Le daba trabajo al peón, el peón le iba a comprar al almacén, y era toda una cadena.